García. Les informó Luis Covarrubias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martínez saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Hoy en la tertulia, Cadeca, sí señor, Cadeca se justifica, no vende divisas extranjeras porque no hay turismo en Cuba. Solo cambiamos a pasajeros que van a salir del país ilimitados hasta un máximo de 7.200 pesos. Así ha reconocido el presidente de la entidad. Y hablando de Cuba, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha dicho que los acuerdos del bloque europeo con Cuba deben ser tangibles.
Sí, señor. Bueno, son las noticias que tenemos para hoy. Las vamos a analizar con Dimas Castellanos, periodista independiente, se encuentra en La Habana. Y Michel Suárez, desde Madrid, España, desde la fría Madrid, en España, nuestro copresentador. Con ellos vamos a noticias.
En las noticias como son, tertulia.
Dimas Castellanos, saludos, bienvenido. ¿Cómo te encuentras?
Bueno, me encuentro de salud bien. Aprovecho para saludar a todos los oyentes del programa, para ustedes ahí y para Michel allá en Madrid.
Sí, señor. Michel Suárez, ¿la nieve la tiene usted dónde? ¿A la cintura, al cuello? ¿Dónde está la nieve?
Bueno, un saludo para todos, especialmente para Dimas Castellanos en La Habana. Usted no me va a creer, pero... Casi 10 días después de la gran nevada de Madrid, la mayor en un siglo, todavía hay nieve en las calles y en los techos, ¿no? Y poco a poco se ha ido recuperando la ciudad, pero el paisaje realmente, sobre todo los árboles, es devastador. Ha acabado con toda la jardinería de la ciudad. Es increíble, ¿no? Y el frío se mantiene, por supuesto.
Bueno, pues, amigo mío, cuídese, es lo único que le puedo recomendar. Cuídese, abríguese y sopita de pollo, que eso es muy bueno.
Sí, señor. Vamos a la temperatura un poco más alta, la de Cuba.
Sí, señor.
El presidente de las casas de cambio, la conocida Cadeca, Joaquín Alonso Vázquez, ha justificado que la entidad estatal no venda dólares o divisas extranjeras en Cuba y las limitaciones a quienes salen del país, la ha limitado así, ¿no?, por la disminución drástica del turismo a la isla. ¿Usted escuchó bien?
Sí, sí.
Hay más. Según el dirigente, hay inquietudes en la población cuando hablamos de que Cadeca compra y vende moneda libremente convertible. Nosotros mantenemos ese servicio. Cadeca mantiene la compra y la venta de MLC, aseguró a Radio Rebelde. Sin embargo, explicó que con la disminución drástica de los turistas que llegan al país, tenemos una disminución de las capacidades de poder vender el MCL, pero hemos tenido que concretar solamente la venta a aquellos pasajeros que van a salir al exterior y que necesitan recanjear, es decir, vendernos los pesos convertibles o pesos que adquirieron cuando entraron. El funcionario detalló, y cito, solamente estamos dando el servicio de recanje, que es la operación de venta de esta situación que hace Cadeca, ¿no?, del llamado MLC, a pasajeros que van a salir limitados hasta un máximo de 300 CUP, ahora 7.200 pesos. Después, mientras duren estos 6 meses de la tarea de ordenamiento, pues puede llegar con 300 CUC, que nosotros le vamos a comprar los CUC y con los pesos le vamos a dar la divisa que dispongamos. A veces hay clientes que quieren dólares, pero, si en ese momento no tenemos dólares, tenemos que darle euros.
Bueno, pues ahí está.
El euro está bien.
Sí, bueno, no, fíjese, el euro está bien. Ahora,
el euro.
Pero ahora viene
siempre
lo otro.
Que existan, ¿no?
Pero ahora viene lo otro. Hay una queja de una persona que estaba yo leyendo recientemente, uh-huh, que la persona iba para España. Pero entonces, cuando llega al banco a la Cadeca del aeropuerto, solamente tenían dólares americanos. Entonces, le dan los dólares americanos y cuando llegó a España, ahí le viene el cambio del dólar al euro y vuelve a perder. O sea, es un desastre. A usted no le entretiene leer MLC, CUP, CUC, KDK. Está bueno eso. Ya con eso ya tenemos un trabalengua que los cubanos entienden muy bien, desafortunadamente.
Ni con la pastilla se va el dolor de cabeza, Dimas.
Dimas, ¿usted entiende usted entiende el trabalengua de MLC, CUP, CUC y KDK, verdad?
Sí, yo no he tratado de entenderlo porque es muy difícil. Lo que he tratado a veces es de resolver algún cambio, que es lo que es imposible.
Increíble.
Es imposible. Sencillamente lo que está ocurriendo es una manifestación más de la incapacidad, del deterioro y de la parálisis que se está dando en casi todos los organismos del Estado. Ya en estos momentos pues se está dando con el caso de la divisa. Sencillamente nada de lo que el gobierno se propone o que anuncia está realmente en condiciones de cumplirlo. Y esto es una prueba de eso. No hace nada que se anunció que las cadecas iban a dar este servicio, a comprar a tanto y a vender a tanto. Y ya 4 días después hay que decir que, bueno, para vender sí, o para comprar sí, pero para vender no, porque si no tengo en ese momento, yo te sigo dando el servicio, pero en ese momento si no lo tengo, o sea, es una irresponsabilidad, una desconfianza que crea eso total en el sistema cubano. Y eso está pasando con todo. Es lo mismo de las medidas que se pasaron 10 o 12 años estudiándolas, la publican en la Gaceta y antes de aplicarla ya la están corrigiendo porque no funcionan. O sea, una muestra de incapacidad total que en estos momentos se vincula con la ausencia de divisa. O sea, las pocas divisas que están en el país ya no alcanzan prácticamente para nada. Y es una cosa que da pena. Hace poco yo leyéndome un trabajo ahí de cuando se creó el Banco Nacional, el gobierno de Carlos Prío en el 50, cuando la Tesorería General de la República le entregó al banco los fondos que tenía, le entregó 207 toneladas de oro, 2.000 toneladas de plata, 75 millones de dólares y 5 millones de certificado de plata. En el año 50-51 estamos hablando. Había un respaldo porque ya en el primer gobierno de Batista él había hecho una compra de oro para darle un fortalecimiento para el sostén a la moneda nacional. Y con esta adquirió plena vigencia en Cuba, desplazó al dólar prácticamente, valía más que el dólar, y era la cuarta reserva del mundo en oro. Y miren lo que hemos ido a parar, que no podemos cambiar ya ni en la cadeca.
Bueno, yo quiero escuchar, o por lo menos poner a consideración de ustedes, un comentario que le pedimos a Omar Emerleni Pérez Villanueva. Como todos conocen, este es un economista cubano, vive en La Habana, fue profesor de economía de la Universidad de La Habana, formó parte del Centro de Estudios de la Economía Cubana, que Raúl Castro eliminó, por ellos planteaban cuestiones que se consideraban incómodas para ese momento el gobierno de Fidel Castro. Bien. Omar Emerleni Pérez Villanueva comentó sobre esto que está pasando en Cuba, que en la cadeca y tiene todo este problema para venderle el dinero que quieren los cubanos.
Hay una inquietud por parte de la población, y tienen razón, de que hay tiendas que están habilitadas para vender en MLC, sin embargo el Estado no vende MLC. Y tiene mucha razón en lo que plantea, pero el Estado, por un lado, por lo menos en el corto plazo, no se ve rápidamente una forma de que pueda vender esas divisas, porque el Estado lo que necesita es tener esas divisas para salir a comprar productos para tener abastecidas esas tiendas. Y no se vende divisa, entre otras cosas, porque realmente una de las fuentes importantes, no la única, de que había un gran movimiento en efectivo en Cuba era a través del turismo. Y realmente el turismo ha sido un sector de los más afectados en el caso de la economía mundial, pero en el caso de la economía cubana más. Y la pequeña arista de recuperación que se ha habido en las últimas semanas hacía en Los Cayos, o sea, en las zonas de sol y playa, que por el COVID-19 no tienen mucho contacto con la ciudad y por lo tanto no circula el dólar. O dicho de otra manera, sí circula el dólar en las ciudades, entre otras cosas por vía remesas. Pero ¿qué sucede? Que el que le envía remesas la necesita para gastarla en las tiendas en MLC, y la otra la vende, dado la propia escasez que tiene la remesa, en el mercado negro, que en estos momentos está alrededor de unos 40, hasta incluso más en algunas provincias, CUP por dólar. Entonces la gente no va a Cadeca a pagar a 24. Entonces si Cadeca no le entran dólares, realmente no podría venderlo. ¿Cómo resolver esa situación? Bueno, es la solución que tiene que buscar el Estado para mejorar la economía cubana, entre otras cosas, tener valores de exportación, aumentar las ventas en el país en el cual se pueda comprar o el Estado pueda vender en dólares. Y eso pasa necesariamente por algo que hemos estado diciendo hace mucho tiempo, que el Estado se ha concentrado más en la esfera de la circulación que en la esfera de la producción. O dicho de otra manera, la tarea de ordenamiento yo creo es una cosa válida, es necesaria, pero por otro lado no se ha dado el énfasis necesario en fortalecer las fuerzas productivas. Es decir, no es un capricho ni una repetición innecesaria seguir planteando el tema de la pequeña y mediana empresa. Pero es que usted tiene que darle legislación, es decir, tiene que ya permitir que legalmente funcionen las pequeñas y medianas empresas. Y así tiene que permitir que otras formas de trabajador por cuenta propia aparezcan, otras figuras, otras licencias. Y eso se ha demorado a pesar de que se anunció que iban a ser parte de la estrategia económica que iba a funcionar a partir de julio del año 2020.
Son las declaraciones de Omar Everleni Pérez Villanueva desde La Habana. Creo que tiene razón cuando dice, creo que tiene razón en muchas cosas, en todo, pero sobre todo lo que está pasando en Cuba, y es que la gente, si usted recibe remesas y tiene dólares, o quizás usted utilice una parte para ir a comprar a las tiendas lo que necesite, pero la otra parte usted lo va a vender en la calle porque está caro, tiene valor el dólar, y entonces es un dinero que no llega a la cadeca y no se puede, entonces la cadeca no cuenta con eso. Eso por un lado. Y por otro lado, mientras que hablaba Omar Everleni, yo leía, buscaba un concepto. ¿Qué cosa es un corralito financiero? El famoso corralito, que es noticia en cualquier país del mundo cuando un gobierno lo hace. Yo recuerdo el corralito en Argentina, que fue noticia mundial, y en otros países también. En Cuba, bueno, MLC, CUP, CUC, CADECA, no le llaman corralito. Un corralito financiero es una restricción temporal impuesta por un gobierno que impide la libre disposición del dinero. ¿Hay o no hay corralito financiero en Cuba?
¿Le preguntamos a Michel?
Sí, 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 evidentemente lo hay, con el dinero que de verdad importa, que es el dólar, ¿no? Y que, bueno, es una moneda que, no estando prohibida, porque no lo está desde los años 90, tiene esta limitación en el mercado, una limitación además, digamos que artificial. Everleni tiene razón en lo que plantea en cuanto a la dicotomía circulación-producción en Cuba. No hay ni una sola medida del gobierno en esa llamada tarea de ordenamiento encaminada a resolver el problema de la producción, empezando por la agricultura. No me cansaré de repetirlo. Empezando por la agricultura, que es la que más directamente está relacionada con la mesa y la cocina de los cubanos. Pero, desde luego, es una justificación barata por parte del gobierno decir que no hay dólares en las cadecas porque no hay turismo, como si el gobierno pudiese elegir, ¿no?, a quienes les vende los dólares o de quienes recibe los dólares. En realidad, en un país libre, esto sería impensable, ¿no?, que el gobierno diga no hay turismo, se da la orden de no vender ni comprar dólares en las instalaciones establecidas para ello. Los cubanos de a pie no tienen derecho a participar de ese mercado porque el gobierno así lo ha decidido, y esto tiene que ver con la tentación permanentemente totalitaria que tiene el gobierno cubano, y el escaso dólar que existe actualmente en el país no está disponible para quien lo necesite y tenga el dinero que se requiere para comprarlo, y esta es una irregularidad en toda regla porque esa moneda, reitero, no está prohibida y además genera una red paralela. Eso que yo llamo la Bolsa de Valores de La Habana, que no existe oficialmente, pero sí en la informalidad, y que funciona como un reloj, ¿no? Inmediatamente que el gobierno prohíbe algo, decreta algo, impide el desarrollo de algo, se activa la Bolsa de La Habana. Y la gente enseguida pone precios, establece mecanismos y resuelve los problemas. Eso sí, a precios astronómicos, evidentemente porque está al margen de la legalidad, está en una situación de irregularidad ese canje que se produce en la calle, pero que demuestra por una parte la astucia de los cubanos para intentar sortear lo que el gobierno prohíbe.
Las noticias como son.
El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha dicho que los acuerdos del bloque europeo con Cuba deben ser tangibles. es más importante que nunca que nuestro acuerdo produzca resultados concretos en todas las cuestiones que aborda. Así dijo Borrell durante el tercer Consejo Conjunto celebrado de manera virtual. La primera reunión ministerial Unión Europea-Cuba tuvo lugar en mayo de 2018 y el segundo Consejo Conjunto se celebró en septiembre de 2019 en La Habana. El jefe de la diplomacia europea opina que el diálogo bilateral ha permitido avanzar mucho en la construcción de confianza mutua. La Habana estuvo representada por el ministro de Exteriores Bruno Rodríguez y un despacho de la agencia española EFE indica que ambas partes coincidieron en la importancia de consolidar el acuerdo de diálogo político y cooperación firmado en 2016 y en vigor provisionalmente desde noviembre de 2017 y que en el encuentro exploraron prioridades de cooperación para los próximos 7 años y se debatieron la implementación y el seguimiento de los diálogos políticos y política de sectores. Borrell considera que no hay tabúes a la hora de poner sobre la mesa puntos de acuerdo y de desacuerdo. ¿Qué progreso hubo?
Bueno, esa es la gran pregunta. Contigo, Dimas Castellano.
Sí, no, lo que me... Sería importante, o sea, eso requeriría precisiones, porque los planteamientos de que sea tangible, de que cualquier problema se puede poner sobre el tapete, sobre la mesa, para debatirlo, pero no es lo que ha estado ocurriendo hasta ahora. Las relaciones se han mantenido, se le ha seguido ayudando a Cuba, Cuba sigue violando todo, y dos elementos fundamentales que están en todos los acuerdos eso, o en todos los principios para la negociación, que son las libertades y la democracia. Y sobre eso es lo que quizás se quiere referir cuando habla de tangible, pero eso en Cuba sigue retrocediendo, no es que se ha detenido ni que ha avanzado, sino que sigue retrocediendo. Y sin libertades y sin democracia no hay ni ventaja para los empresarios españoles que están interesados en el comercio con Cuba, porque esto es un gobierno fallido, con una economía totalmente fracasada, y aquí nada va a funcionar y las inversiones que están metiendo aquí pues no los van a poder recuperar si no hay un cambio hacia la democracia y la implementación de las libertades necesarias para que todo funcione. Empezando, como decíamos en el punto anterior, por la economía, por la producción, que es la base de todo. Y después viene lo demás. Entonces, lo demás es un juego, realmente. No sé si realmente en estos momentos van a apretar un poquito más a Cuba. Están en las mejores condiciones porque el gobierno de Cuba está en un punto que de debilidad tal que tiene que aceptar prácticamente cualquier condición que se le imponga. No. Y, bueno, veremos. ¿Qué ocurre?
Claro, es que estos partes diplomáticos son tan parcos que sí. A veces no, la verdad que confunden más de lo que dicen. Cuando Borrell dice que en el diálogo bilateral el diálogo bilateral ha permitido avanzar mucho en la construcción de confianza mutua. ¿Qué está diciendo? ¿En qué se avanzó? ¿Cuál es la confianza? ¿Confía el gobierno cubano en la Unión Europea o confía la Unión Europea en el gobierno cubano? ¿Qué confianza? ¿Dónde está la confianza? A mí esta diplomacia del silencio a veces molesta, porque sobre todo cuando se produce en un país que no necesita silencio, que necesita hablar, decir lo que está pasando, como es en el caso de Cuba. Así que yo, honestamente, a mí nunca, no sé si es porque soy periodista, pero nunca me ha gustado la diplomacia del silencio. Silencio. Sí, sí, se está haciendo, pero que nadie se entere. No, yo creo que en el caso de Cuba, que es urgente todo, yo creo que hay que enterarse.
El diputado Germán Terech ha hablado o ha escrito un mensaje al respecto y cito alguna de sus declaraciones escritas. Dice, la complicidad con la dictadura en momentos de máxima represión es una vergüenza para los países miembros. Y escribe también, el nefasto acuerdo entre Unión Europea y Cuba, firmado bajo la antecesora de Borrell, Federica Mogherini, izquierdista enamorada de dos dictaduras, Cuba e Irán, puso fin a la actitud digna que incentivaba mejoras en el respeto a derechos humanos y castigar todo caso de violación. En el acuerdo se incluye la cláusula democrática que establece el acuerdo está condicionado a mejora a la situación en Cuba de las libertades y las violaciones de derechos humanos y represión serán castigadas por la suspensión del acuerdo. El régimen de La Habana se ríe de ello.
Michelle Suárez.
Yo también anoté aquí lo de confianza mutua, ¿no? Me llamó muchísimo la atención esa frase dicha por Josep Borrell sobre lo construido, según él, entre Cuba y la Unión Europea, y me imagino que quiere decir que la Unión Europea confía en la dictadura cubana, ¿no? Cuando se dice que se ha construido una confianza mutua. Hay una confianza de ambas partes. No lo entiendo. Además, supongamos que sea verdad que no hay tabúes y que todos los temas se pusieron sobre la mesa. Bueno, estaremos así 50 años más y no pasaría nada. Eso no resuelve nada que se admita de que se discute todo sin ningún tipo de problemas y sin ningún tipo de tabúes. Así estamos discutiendo eternamente sin solucionar y sin presionar y sin avanzar hacia ninguna nueva situación. El diálogo es importante, importantísimo siempre y cuando sea para algo, para conseguir algo y para mostrar un resultado. Estar toda la vida sentado dialogando muy civilizadamente es algo maravilloso, pero si no hay resultados, ese diálogo no sirve absolutamente para nada. Y hay informaciones contradictorias, ¿no?, sobre lo que ha sucedido en este Consejo. Los comunicados de la Unión Europea son distintos a los que se producen en circunstancias similares con otros países. Toda esta semana hemos estado viendo comunicados sobre Vietnam condenando la violación de los derechos humanos, sobre Arabia Saudí, Turquía, sobre la propia China, que es la segunda potencia mundial, sin ningún tipo de problemas en el planteamiento. Todo muy claro. Pedimos a China tal cosa. Sin embargo, cuando llega el tema de Cuba, hay un comunicado diplomático que no dice exactamente nada sobre lo que sucedió. En este sentido, una fuente cercana a las negociaciones europeas me comentó hoy que el señor Brian Glynn, que es el nuevo director de Américas, por debajo de Borrell, el número 2 de Borrell, sí habría dicho en estas conversaciones al gobierno cubano que las prioridades estarían orientadas hacia la discusión del tema de la libertad de expresión, la participación de la sociedad civil en el diálogo, la visita de un relator especial de la ONU a Cuba sobre libertad de expresión y la ratificación por parte de Cuba de los pactos de derechos sociales y políticos y económicos de Naciones Unidas. Esto según esta fuente que me comentó hoy. Sin embargo, yo hablé también y me contestó por escrito con la señora María Daniela Lenzu, que es portavoz del Consejo de la Unión Europea, y me acaba de contestar diciéndome textualmente: los derechos humanos no fueron el enfoque de la reunión de ayer. Entonces, no sé exactamente a quién creer en esta poca transparencia informativa que lleva la Unión Europea sobre la situación de Cuba.
Bueno, pero también es que, primero que todo, si el tema de ese que tú acabas de decir, que una fuente cercana te dijo que se había comentado por esta persona, pero ¿por qué no lo hacen público? ¿Por qué no plantear que, mire, se le pidió al gobierno cubano esto? ¿Por qué no ponerle la pelota o la papa del lado del gobierno cubano, que sean ellos los que respondan? Es suponiendo que se le haya preguntado, muy bien que se le haya preguntado, pero si esto no llega a ser opinión pública, entonces sabemos que el gobierno cubano lo que va a hacer. Sabemos
ni se
lo que,
preocupa.
Ni se preocupa. Sabemos lo que no se va a preocupar porque no hay consecuencias. Y entonces, esa es la gran pregunta que uno se hace. ¿Por qué mantener estas famosas diplomacias del silencio si en definitiva no va a haber consecuencias con el gobierno cubano? Y la gente en Cuba sí necesita que haya consecuencias. Si no se plantea, es peor todavía, ¿no? Como te dijo la portavoz, en este caso, por escrito, que te respondió. De todas maneras, esto es lo que tenemos. Y desafortunadamente, el gobierno cubano sigue al libre albedrío.
No, y es que en el caso de Venezuela es completamente distinto. Ayer Josep Borrell hizo un discurso muy duro con el régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Con todas las letras y con todas las palabras. Realmente es inexplicable, digamos que inexplicable.
¿Qué diferencia hay entre lo que se pasa en Venezuela y pasa en Cuba? Claro, hay grandes diferencias, pero no olviden, y en eso tiene razón la diplomacia estadounidense, que Cuba es gran culpable de lo que está pasando dentro de Venezuela.
Hay un amigo mío que le llama eso la política del abanico. Sí, levanta la cabeza y échate fresco.
Échate fresquito.
Claro,
sí,
termina la reunión y vamos a esperar la próxima.
Y el té y la copa de vino y el champán y la próxima vez y todo. Como hay palabras clásicas, fue constructivo, respetuoso, son las palabras clásicas.
¿Se acuerda la canción de Pablo?
Sí.
El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos.
Sí, señor.
Michelle Suárez, muchísimas gracias. También Dimas Castellanos, regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por tomarle el pelo al señor juez.
Vaya hombre, ya era tiempo.
Y otros 10 a Rudecindo por decir que ya era tiempo.
Ya.
De nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la llegada del nuevo presidente estadounidense Joe Biden y el tema migratorio es uno de los aspectos que muchos esperan durante su administración y que afectará de forma directa a los cubanos, o indirectamente también pudiéramos hablar de otros que están esperando por una situación migratoria irregular y que definitivamente pues puedan ya entrar por la vía legal acá, ¿no? Esto lo vamos a analizar sin duda con nuestro invitado hoy en el programa.
Nos referimos o te refieres al abogado Ángel Leal, abogado especialista en asuntos de inmigración. Nos ha acompañado durante muchos programas hablando precisamente de las leyes migratorias, cuando van hacia lo peor y cuando quizás puedan ir hacia lo mejor. Hoy para muchos cubanos pues vamos a hablar que el vaso pudiera estar ya medio lleno y no medio vacío. Al menos eso es lo que muchos están interpretando en cuanto a las leyes migratorias con la nueva administración. Pero, tampoco creo que pudiera ser una cuestión de libre, ni que esto va a ser como quiera. No, Estados Unidos es un país de leyes y los presidentes pueden ser más estrictos, menos estrictos, pero recuerden que esto es un país de leyes, por eso es importante este tipo de programas, para no irnos a ningún extremo. Y por eso siempre invitamos al abogado Ángel Leal, porque él es un agente que lo que le va a decir es lo que es.
Abogado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido al programa.
Muchísimas gracias por esas palabras que me significan tanto. Feliz año para ustedes, que aparte de grandes gran amigos, son gran periodistas que hacen un periodismo serio para el pueblo de Cuba y el mundo entero a través de Martí Noticias y Radio y Televisión Martí. Y también un cordial saludo a todos los radioescuchas y gracias por el honor de nuevo de poder colaborarles humildemente en su gran programa. Gracias.
Muy bien, voy a dar lectura a algunas de las informaciones que ha suministrado la administración Biden en un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional. Y cito, durante 100 días a partir del 22 de enero de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional suspenderá las deportaciones de ciertos no ciudadanos cuya deportación haya sido ordenada. Así detalla el secretario interino. La razón, garantizar que Estados Unidos tenga un sistema migratorio justo y eficaz, centrado en proteger la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública, por lo que ordeno revisar y reiniciar los protocolos. personas que quedan excluidas de la medida de los 100 días, abogado, ¿quiénes son?
Son aquellas personas que puedan constituir un peligro a la comunidad, personas con antecedentes penales serios, personas que estén con órdenes de arresto, personas que sean extraditables, aquellas personas que no entran dentro de un perfil que meritan un ejercicio favorable de la discreción prosecutorial, que es un concepto que no en todos los casos se tiene que aplicar la ley de inmigración a sus últimas consecuencias. Este fue el famoso memorándum de John Morton durante la administración de Obama, que más o menos era alrededor de la fecha de 2013. Obviamente el memorándum de Morton deja de tener vigencia en el 17 con la elección del expresidente Trump, y ahora cuando Biden ahora toma la presidencia, pues es algo que han hablado de instituir, que es este concepto de la discreción prosecutorial, de la acción diferida, y no aplicar la ley a sus últimas consecuencias, pero tiene que ser para casos de personas que realmente meritan ese ejercicio favorable de la discreción.
Tengo una pregunta, abogado Leal, y tiene que ver con esta, porque a mí me llamó mucho la atención cuando una de las primeras medidas ejecutivas del presidente Biden es suspender el famoso programa o el triste programa de Permanezcan en México. Este es el programa que tiene a cientos de cubanos, por no decir miles, creo que son miles de cubanos, los tienen varados en México, otros que ni tan siquiera han podido llegar a México, no pueden presentarse en la frontera y pedir un asilo político, y si lo piden, le dicen, perfecto, vaya a esperar su cita a México, le hacen las primeras citas, ahora por el COVID-19 se la hacen virtual, o sea, un juez los entrevista virtual, y tienen que seguir esperando en México. Las condiciones en México son, le hemos hablado en este programa, sí, de incluso de amenazas de las bandas criminales dentro de México, secuestros, etcétera. ¿Qué va a pasar con estos cubanos? Porque aparentemente, de acuerdo a lo que he leído, hay una suspensión del programa, Permanezcan en México.
Es correcto. Entonces, igual que la de la acción diferida que acabamos de mencionar, y esta medida se anunciaron ayer, increíblemente, primer día de mandato, y básicamente han suspendido lo que es permanecer en México, formalmente conocido como el programa de protocolos de protección a migrantes, efectivo hoy. El departamento cesará de agregar individuos en el programa. Sin embargo, por las restricciones actuales de viajes no esenciales por causa del COVID-19, continuarán en curso tanto en la frontera como en toda la región los que ya están inscritos en el programa. Entonces, esto es muy importante. Estoy leyéndolo textualmente del aviso del Departamento de Seguridad Nacional. Todos los participantes actuales del programa de protección a migrantes, de los protocolos de protección a migrantes, deben permanecer donde se encuentren, a la espera de información oficial adicional de funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Entonces, eso es muy importante. Lo que yo no quiero que hagan las personas ahora, que tal vez nos estén escuchando, sus familiares nos estén escuchando, que me entren ilegalmente ahora. Esto era previsible. Yo pensé que iban a eliminar el programa. No pensé que lo iban a eliminar el primer día de mandato. Lo hicieron. Van a tener que establecer una forma ordenada para que las personas, que creo que asciende a más de 60,000 personas que están en del lado sur de la frontera, puedan entrar ordenadamente al país sin ocasionar un problema de salud pública, y de esta manera conservar posibles recursos inmigratorios, que de lo contrario, si intentan o entran ilegalmente al país, van a perjudicar sus casos. Así que les pido que tengan un poquito más de paciencia hasta que el gobierno nos dé los próximos pasos a seguir.
¿Cómo repercute esta medida en los cubanos, abogado?
Bueno, de la cancelación de permanecer en México, estoy sumamente contento porque básicamente, desde mi punto de vista, ese era un programa, humildemente opino que era ilegal, que muchísimas personas corrieron peligro del lado mexicano de la frontera. tanto por temas de persecución como por simple criminalidad, sabemos, y igualmente muchas personas fueron víctimas de contrabandistas, personas que se dedican a trata, a tráfico humano, que son las personas que lastimosamente forman parte de esa travesía tan peligrosa. Entonces, ¿qué pasa? Que al dejarlos del lado sur de la frontera, siguen expuestos a esos mismos peligros que tuvieron que atravesar a través de todo ese camino para llegar a la frontera sur. Entonces es como un peligro continuo, porque nunca llegan a este lado de la frontera, y a pesar de que estén registrados, de que están ya identificados por las autoridades inmigratorias de este país, siguen corriendo ese peligro, y fueron tan pocos casos que les concedían la posibilidad de poder entrar a los Estados Unidos, aún detenidos, porque tenían que demostrar una probabilidad de persecución en México para entonces poder seguir sus casos acá dentro de los Estados Unidos. El caso es que ya el programa terminó, se va a tener que establecer un plan organizado, tomando muy en cuenta la salud pública por la pandemia, para el ingreso de estas personas, para que puedan tomar sus casos o seguir sus casos dentro de los Estados Unidos. Y la indicación es que tengan un poquito más de paciencia, pero ya este programa terminó y eso no va a seguir existiendo.
Ahora, tengo una pregunta que se deriva de esta. ¿Cómo no? Escuchamos, doctor, uno de los decretos de la administración anterior era que los cubanos, o cualquier persona, no los cubanos, cualquier persona que fuera a pedir asilo político en Estados Unidos, tenía que haber tenido ya una, si había pasado por otro país, tenía que tener una solicitud de asilo en ese otro país que se lo hubieran negado, para que entonces pudiera ser considerado para el asilo dentro de este país. ¿Estoy correcto que era así? ¿Esto ha cambiado?
Sí, era así. Lo que pasa es que esa prohibición por haber transitado a través de un tercer país no se permitió la implementación de esto, okay, producto de una orden de una corte federal, que sigue en pie la expectativa, y esto va a demorar un tiempo. Algunas de estas medidas que restringieron las posibilidades de poder pedir asilo no entraron en vigor por acción legal, uh-huh, otras sí. Entonces, lo que pasa referente al tema de asilo es que muchos de estos cambios se efectuaron a través de reglamentación, lo cual implica de que ahora, para reversarlo, igual se tiene que hacer un proceso de reglamentación, que es proponer la nueva regulación, publicarlo en la Gaceta Federal, esperar el tiempo de comentarios y entonces reversar. Me imagino que la estrategia será en los casos donde hay litigio, donde la administración Biden considera que la medida tal vez no haya sido legal, que tal vez ya en representación del gobierno a través del Departamento de Justicia, como que acepten las demandas en contra de esas medidas anteriores como una forma de inhibir la implementación de estas medidas. En otros casos van a tener que pasar por todo este proceso de reglamentación. De cualquier manera van a tener que hacerlo, porque básicamente cuando se trata de acción ejecutiva, de la única forma que legalmente se puede reversar es tomando la misma medida ejecutiva que estableció la medida para reversarla.
Ya.
Bien sea proclamación, orden ejecutiva, memorándum, entonces van a tener que hacer eso. Entonces el tema de asilo pudiera demorar un poco más de tiempo en quitar algunas de estas restricciones, pero la restricción de haber atravesado por un tercer país nunca entró en vigor por orden de Corte Federal.
Abogado, hace ya unos días un fallo de un tribunal de inmigración de acá de Miami, pues aparentemente se indicaba que podía beneficiar a los cubanos con la posibilidad de obtener una residencia legal en los Estados Unidos. El juez dijo que cualquier inmigrante puesto en libertad por parte del Departamento de Seguridad Nacional sin orden de aprehensión será elegible para la libertad condicional. El fallo sería favorable para cubanos que ingresaron a territorio nacional desde enero de 2017 tras la derogada ley de pies secos, pies mojados del expresidente Barack Obama. ¿De qué estamos hablando? ¿Y pudiera explicarnos?
Sí, básicamente es un tema complejo de tecnicismo legal, pero tiene que ver con cualquier extranjero que se presente en un punto de revisión o puerto de entrada, o que lo agarren en la mera frontera sin documentación para entrar al país es considerado un solicitante de admisión al país, lo que llamamos en inglés un arriving alien. Esto es un tema jurisdiccional. Hay el extranjero que ya se encuentra dentro del país porque fue admitido al país, pero generalmente el que es el recién llegado o el que acaba de llegar solicitando entrada, entonces la idea es que esa persona, en el momento que usted lo detenga, en el dado caso que usted lo ponga en libertad, esa libertad, bien sea bajo palabra, como le quieras llamar, constituye un parol de facto. Y que por ende se debe de considerar que la persona fue admitida bajo parol, aunque el documento no diga parol, porque legalmente es la única forma de poner en libertad esa persona a quien se presentó o quien agarraron en la frontera tratando de entrar al país. Entonces, de hecho, literalmente, la vía exclusiva para la liberación de aplicantes inadmisibles para admisión migratoria es el parol establecido bajo una ley de inmigración. Entonces, ese es el argumento. Lo que hizo el juez de inmigración, Timothy J. Cole, un gran juez, fue fiscal, una persona muy competente, y este argumento se había hecho años atrás cuando la ex comisionada Doris Meissner de Inmigración, y es en base a un memorándum legal de un ex consejero legal del Departamento de Seguridad Nacional, tal vez lo sigue siendo, no sé, no creo, Paul W. Virtue, el famoso memorándum de Paul W. Virtue. El caso es de que este argumento no es nuevo, y en pocas palabras que cualquier liberación después de una detención inmigratoria constituye un parol de tal manera que la persona debe de poder calificar para ajuste cubano. Ahora bien, lo que hizo el juez Cole, y esto es importante notar, es que automáticamente que él emite la decisión, con la cual yo estoy legalmente de acuerdo con él. Dicho sea de paso, humildemente, aparte de que es un juez y lo respeto muchísimo, estoy muy de acuerdo con su raciocinio legal. Pero más allá de eso, él certificó directamente esta decisión al Tribunal de Apelaciones de Inmigración, que es la Corte Superior a la de él, para que el Tribunal de Apelaciones de Inmigración en Falls Church, Virginia, llegara a determinar si la postura legal de él es correcta o no. Así que es una orden aliciente. No descarto la posibilidad de pedir ajuste cubano para aquellas personas que puedan caer en el rubro de lo que se determinó en esta orden, pero está sujeto a revisión por una Corte Superior.
Voy a traducir esto de acuerdo a lo que yo entendí para que me entiendan en Cuba. La ley de ajuste cubano dice muy sencillo, muy sencillo. Todo cubano que haga una entrada legal a los Estados Unidos tiene la opción, el derecho, no es automático, y esto lo digo bien para los cubanos, no es automático, pero tiene el derecho de solicitar la residencia de Estados Unidos al año y un día. En otras palabras, si un cubano entra por la frontera, es detenido y lo sueltan con un parol, ese parol sería una entrada legal a los Estados Unidos y a partir de ahí comienza el año y un día para los cubanos.
En el dado caso que se llegara a considerar que esa entrada es un parol de facto, entonces en teoría pudiera solicitar el ajuste.
¿Y por qué usted me dice, perdóname, abogado, por qué usted me dice pudiera? ¿Porque esto no está todavía claro?
Primero, porque es una decisión de una corte de inmigración de Miami, no es una corte federal, no establece un precedente legal. Okay. Por esto mismo es que el juez de inmigración de Miami determinó de que él iba automáticamente certificar la decisión al Tribunal de Apelaciones de Inmigración en Falls Church, Virginia, para que se convirtiera en un precedente legal. Entonces, ¿lo podemos argumentar? Sí. En algunos casos lo estamos considerando, por supuesto que sí. Pero ese es el tema legal, que hasta qué punto esto lo va a obedecer el Servicio de Inmigración, otras cortes de inmigración, porque realmente esto fue una decisión de un juez de la ciudad de Miami que no tiene valor como precedente legal a no ser que lo adopte el Tribunal de Apelaciones de Inmigración de Washington, D.C. o que sea ratificado por una corte federal.
Abogado, ¿cuántos cubanos están en estos momentos esperando ser deportados a la isla? Y con la medida del presidente Biden, pues la suspensión ya ahora la tienen en sus manos. ¿Qué cantidad? ¿Usted tiene cifra?
No, tengo entendido de que son aproximadamente 30,000+, más de 30,000 cubanos que con órdenes de deportación.
Estas personas, perdóneme, estas personas con orden de deportación, ¿han cometido un crimen, alguna violación o sencillamente un juez de inmigración rechazó la solicitud de asilo?
Depende de la etapa. Si son personas de antes del del 12 de enero del 2017, probablemente son personas con antecedentes penales que no pudieron ajustar bajo la ley de ajuste cubano. Ya después del 12 de enero del 17 son personas que probablemente no ganaron sus casos de asilo, que no necesariamente tengan antecedentes penales. Igual, el concepto de esta discreción prosecutorial pudiera aplicar a ambas categorías de personas, bien sea el que haya cometido algún delito penal anteriormente, pero hace mucho tiempo, tiene lazos familiares, es una persona rehabilitada, es una persona que paga impuestos, es una persona que ha formado parte de la comunidad y que no constituye un peligro a la sociedad, posiblemente le puedan suspender o al menos seguir difiriendo la deportación. En el que haya recién llegado, si ya tiene una buena conducta, si no dejó de comparecer a la corte, si es una persona que se presentó cuando fue citado a sus citas inmigratorias, si tiene lazos familiares, igual pudiera calificar. No es automático, pero creo que lo que quieren hacer es frenar las deportaciones. O sea, ya la meta no es deportar a todo el mundo quien posiblemente se pueda deportar. No parar las operaciones inmigratorias para aquellas personas que puedan constituir un peligro, y los que no constituyen un peligro, pues vamos a dar un moratorio de 100 días para revisar todo esto, para implementar este sistema de acción diferida, porque es un reconocimiento, no solamente por la comunidad cubana, pero por todos los inmigrantes, de que es imposible deportar literalmente y de manera física más de 11 millones de personas. Entonces, es básicamente escoger las personas quien son más aptas y quien realmente interese más que poder deportar por constituir un peligro a la comunidad.
De acuerdo a una pregunta que le hizo el Martín Noticias, ¿no?, nuestra web, al Departamento de Inmigración, en este caso, como se le conoce, de control de aduanas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, aquí tengo la información. Divulgadas el 23 de diciembre en el año fiscal 2020, que comenzó el 1 de octubre del año anterior y cerró el 30 de diciembre último, fueron devueltos a Cuba un total de 1,583 cubanos. Y en el año fiscal 2019, 1,179. Y en el anterior, 2018, la cifra fue de 463.
Y aumentó la deportación cantidad. Y no solamente la deportación, sino que hay miles de cubanos que están en ese peligro. Y finalmente, abogado, le pregunto, usted sabe que todo en la vida, desafortunadamente, tiene que ver por percepciones y por corrientes y etcétera. El hecho de que la administración actual haya aflojado la mano con los inmigrantes que ya viven en Estados Unidos, están en estado ilegal o legal, que haya frenado las deportaciones, ¿eso cambia en algo la percepción de los jueces a la hora de otorgar un asilo político para los que están en ese proceso ya?
No, los jueces se van a guiar estrictamente en los requisitos de la ley de refugio o asilo, que es una persona que haya tenido una persecución pasada, temor bien fundamentado de persecución futura, por motivos de raza, religión, origen nacional, membresía en algún grupo social particular que es característica innata que no debe o puede cambiar, u opinión política. Se van a guiar en eso independientemente del tema de la discreción. Eso es, la administración de beneficios siempre se va a basar en que la persona califique o no para el beneficio. Ahora, con este dictamen del juez Cole, tal vez más personas pudieran calificar, por ejemplo, bajo la ley de ajuste cubano, por el argumento legal del efecto de esa libertad
Lo detengo, doctor. Si hay una persona que está solicitando asilo político y la decisión del juez Cole llega a una corte federal y se hace un precepto, o sea, se toma como precedente, ¿esa persona puede optar entonces por la ley de ajuste cubano y eliminar el proceso de asilo político?
En realidad se pueden solicitar ambos recursos a la misma vez, simultáneamente. Lo que pasa es que ese sería un caso que posiblemente sea devuelto a la corte de juicio para que la persona tenga la oportunidad de pedir ajuste cubano. Aquí se complica un poco. jurisdiccionalmente, si la persona es una persona quien se considera que entró bajo paro, lo que llamé un arriving alien, solicitante de entrada en puerto de entrada, técnicamente esa residencia no la puede pedir directamente con la corte porque la jurisdicción no lo permite. Entonces hay que buscar otra manera de tratar de presentar ese caso de ajuste cubano directamente con el Servicio de Inmigración. Es técnico, pero es un recurso que hubiera que buscar la manera de habilitarlo y es un tema jurisdiccional, pero indiscutiblemente el caso pudiera ser devuelto a la corte de juicio para que se cancele el proceso de asilo, para que la persona a la vez tenga la oportunidad de pedir su ajuste cubano.
Creo que lo más importante, sí, José Luis.
Finalmente, quería preguntarle, ¿usted cree que tenga futuro la propuesta o plan de reforma migratoria del presidente Biden?
Sí, sí, y lo digo por... es muy ambicioso el plan, pero lo digo por el control demócrata tanto de la Cámara como del Senado. Esa fue la clave. Indiscutiblemente van a tener que lidiar con un posible filibustero de parte de los republicanos, la técnica
parlamentaria
de detenerla, porque en realidad van a tener que convencer a 10 senadores más para que iba a ser un plan bipartidista, pero estoy... Mi expectativa es que sí se puede dar, porque por lo menos se va a poder agendar en el Senado, ya que el Partido Demócrata, que tiene el control de la Casa Blanca y la Cámara, tiene también la mayoría en el Senado, por un margen muy estrecho, pero el caso es que parte de ese control implica el control de la agenda del Senado. Entonces van a poder presentar el proyecto de ley, va a haber un debate, va a haber una negociación, no va a ser el proyecto, la ley no va a ser lo que exactamente propuso Biden. Lo que propuso el presidente Biden es un comienzo para una negociación que seguramente tendrá que tomar lugar, porque van a tener que convencer al menos 10 republicanos para que se unan al proyecto de ley, pero estamos más cerca que nunca a una reforma migratoria.
Sí, señor, yo creo que lo más importante y el mensaje, sobre todo donde está la crisis grande, es en la frontera con México. El mensaje para los cubanos allí en México es que esperen un poco, porque ya está la orden, pero ahora hay que reglamentarla, y para reglamentarla toma días. Los burócratas ahora tienen que reglamentar cómo va a ser todo. No es el momento de desesperación, es el momento de esperar, porque por lo menos está la luz al final del túnel.
Ángel Leal, muchísimas gracias como siempre.
Un placer y un honor, y feliz año para todos.
Gracias. Igualmente, regresamos mañana, si Dios quiere.
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.